El preacuerdo firmado con Esquerra Republicana y los socialistas catalanes tampoco le gusta al presidente socialista de Asturias. Adrián Barbón acaba de asegurar que no descarta llevarlo a los tribunales si este va en contra de los intereses del Principado. Eso sí, pide que se debata este preacuerdo entre todos los varones del partido y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, nosotros ya lo hemos dicho, no lo vemos. Votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El turismo extranjero sigue marcando récords. 42 millones y medio de viajeros nos han visitado hasta el mes de junio, un 13,13% más que en el mismo periodo del año anterior. Y no solo nos visitan más extranjeros, sino que cada vez están gastando más, Marta Ruiz.
Y es que de enero a junio los extranjeros se dejaron en nuestros hoteles, bares y restaurantes más de 55 mil millones de euros. Es un 20% más que el año anterior. Solo en junio España recibió más de 9 millones de turistas internacionales, con un gasto medio por día que rozaba los 200 euros. Quienes más nos visitaron fueron los británicos y, por comunidades, Cataluña, Canarias y Andalucía fueron las regiones con mayor afluencia de turistas. A este paso, el turismo español va camino de anotarse nuevos máximos históricos después de que en 2023 España recibiera más de 85 millones de extranjeros.
Detenidos 5 trabajadores del Centro de Atención de Menores de Ática, en Zaragoza, por presuntos delitos de lesiones, torturas y agresiones sexuales contra menores que se encontraban internos. Estamos en Zaragoza, Navaz.
El centro ya ha sido cerrado por decisión judicial. Los detenidos son 2 trabajadores sociales, 2 auxiliares y el director de este centro de menores, que depende del gobierno de Aragón. Es un centro donde hay menores de 6 a 17 años, internos por falta de apoyo familiar o conductas problemáticas. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de uno de los menores. La Guardia Civil pudo comprobar que no era la única víctima. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos, entre ellos lesiones, torturas, agresión sexual y corrupción de menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Las 12 y 2 minutos. Hoy huele a oro en la delegación española. Nos vamos a Marsella, foto. ¿Cómo está la pareja de Diego y Florian?
Pues mejor, Manolo, que nos lo diga Álvaro del Arco, que es su entrenador y que está aquí junto a nosotros. Álvaro, muy buena.
Muy buenas a todos.
Bueno, ¿cómo están tanto Florian como Diego?
Bueno, están muy bien, muy concentrados. Ahora mismo echando un vistazo a la competición que va a empezar dentro de unos 10 minutos de las chicas de FX, que van a estar en el mismo campo del que vamos a competir nosotros. Y parece que las condiciones van a ser distintas a las de ayer. Ayer fue un día muy complicado en el que el viento se hizo de rogar. No encontramos la forma de terminar la medal race que tanto ansiamos que pase hoy. Y hoy parece que vamos a tener ya por lo menos 12 nudos de un viento un poquito más estable, condiciones que en principio nos favorecen, con las que nos consideramos bastante fuertes y deberían de sumar para dar el fruto que estamos esperando de llevarnos esta medalla de oro.
Es decir, primera noticia, Manolo, lo que nos confirma Álvaro es que hay viento, que en el campo de regatas donde vamos a competir esta medal hay 12 nudos y, por tanto, esto son condiciones que nos vienen muy bien, ¿no?
Sí, exacto. Son condiciones con las que los chicos están muy cómodos, condiciones que desfavorecen, por ejemplo, al barco neozelandés, que es un rival directo hoy en la competición, condiciones con las que podemos hacer un mano a mano con cualquier equipo rival y sabemos que vamos a salir airosos de ella.
Álvaro del Arco, mucha suerte, ¿eh? Luego nos vemos con el oro.
Muchas gracias a vosotros, os esperamos. Gracias. Venga, por el ánimo.
Para el entrenador de Florian y de Diego, lo has escuchado, Manolo, 12 nudos, hay viento, nos interesa. Así que a la 1 y 10 arranca esta medal. A las 12 y 20 tienen que estar ya en el box de salida, las embarcaciones. A las 12 y 35 en el agua. A la 1 y 10, como decimos, hay viento suficiente, según nos ha confirmado Álvaro, para que se pueda disputar esta medal y para que Diego Botín, 30 años Santander, Florian Trittel, 30 años catalán, aunque de origen argentino-alemán, nos den a España el primer oro olímpico de estos Juegos de París.
Bueno, vamos evidentemente a narrarlo aquí en la COPE. Mónica Zón, ¿de quién tenemos que estar pendientes? ¿Qué embarcaciones son a las que tenemos que vigilar?
Bueno, tenemos un colchón de puntos muy interesante. Realmente, entrando entre los 7 primeros, somos medalla seguro y hay que estar atentos, evidentemente, de la embarcación de Irlanda y de la embarcación neozelandesa. vigilando estas dos tenemos muchas opciones, porque ellos nos tienen que poner barcos por el medio, pero como ha dicho Álvaro, lo que necesitemos es que el viento esté estable, que no haga trastadas, y entonces nuestros regatistas saben muy bien lo que tienen que hacer.
Bueno, esperemos conseguir esa medalla de oro. Se nos ha escapado la medalla en remo, creo, Dani Gil, que está con los protagonistas.
Sí, con Jaime Canalejo y Javi García. Han acabado quintos en el 2 sin timonel. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿sensaciones?
Hola, muy buenos días. Bueno, hemos sido quinto, hemos mejorado el resultado de Tokio. Estamos contentos con las tres regatas que hemos hecho. Hemos dado nuestro 100% en cada una de ellas. El rendimiento es el que hemos sido hoy. Han sido superiores y ya está. Nos quedamos con que hemos mejorado Tokio.
Nada, lo que ha dicho Javier, ¿no? Estamos contentos con el campeonato que hemos hecho, con el ciclo completo, porque al final hemos conseguido resultados que jamás hubiésemos pensado. Muy satisfecho con el trabajo que hemos estado realizando y nada, pues contento con el campeonato en general.
Enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, por ahí están las declaraciones de los dos remeros que han acabado en quinta posición. Hoy también soñamos con medalla. Carlos Alcaraz pelea para meterse en la final. Y al lado del jefe del equipo de tenis de España está Corrochano.
Manolo, con el capitán español, con David Ferrero. Hola, David, hoy es un día grande. Estamos a las puertas de las medallas, hemos venido aquí para esto y estamos a un paso. ¿Cómo se siente, Carlos, que has estado entrenando con él esta mañana?
Bien, bueno, esperemos que sí. Ahora, pues nada, disfrutar de cada momento, tácticamente que juegue un buen tenis. Y acá no se le ha visto bien. Yo creo que está mejor físicamente o menos cansado que ayer, que la verdad que ya calentando se le veía en la cara y bueno, contento, yo creo que está con muchas ganas.
¿Cómo ves el partido? Se han enfrentado 6 veces, 3-3, un partido que puede costar más que ayer, menos que ayer, ¿cómo lo ves?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero va a ser un partido duro, sin duda. Félix está jugando un muy buen tenis. Yo creo que un primer set va a ser, bueno, cara de perros.
Él viene de jugar ayer 2 partidos, el mixto también, el canadiense. ¿Qué pesan aquí? ¿Pesan los años no, porque es muy joven, Carlos? ¿Pesan los días ya que ha doblado algún día el trabajo? ¿Qué pesa a esta altura de la competición?
Bueno, todo, físico, porque juegas individual y dobles y no están acostumbrados, ¿no? Carlos es un jugador que se centra más en el individual, es algo lógico, y lleva esa carga de partidos diaria, ¿no? Que no descansa en ningún día. Pero Félix está igual. Félix ayer jugó un partido durísimo individual y por la noche jugó el mixto. Así que bueno, hay que ser positivos y saber que el otro jugador también está cansado.
David, nos lo estamos pasando muy bien, así que no queremos que la fiesta termine, y que si termina lo haga por todo el alto. Así que mucha suerte para hoy, ¿eh?
Gracias.
Estamos a muy poco de que juegue Carlos Alcaraz, es el partido estrella del día, y luego por la tarde las chicas, ¿eh? Contra las rusas, contra Sorribes y Busa, contra Andreva y contra Schneider, así que es gran día para el tenis español, Manolo.
Bueno, recuerda, desde la 1:00 de la tarde vamos a dar la medalla de oro seguro de la vela, más el partido de Carlos Alcaraz. Deporte en directo, hockey, ¿cómo le va a los chicos, Dobarro?
Bueno, pues el partido está a punto de finalizar porque quedan apenas 5 segundos para que esto concluya. Le han dado la vuelta al marcador los holandeses. Empezó ganando España 2-0. En este instante finaliza el choque. Ganó Holanda, ganó Países Bajos 5-3. Presumiblemente en cuartos tendremos a Bélgica.
¿Qué tenemos en gol? ¿Cómo va el recorrido de los dos españoles, Juan Carr?
John Rahm es tercero después de un bogey tras 3 birdies. De momento se mantiene en tercera posición, como digo, con -6. Sin embargo, David Puig se ha hundido un poco, está el 33, está +1 en el recorrido de hoy, lleva 11 hoyos, encabeza Matsuyama, el japonés, que ha empezado con un birdie.
Además, en atletismo, Gil, ¿cómo nos ha ido a los 3 atletas que participaban en el 1500?
Nos hemos complicado la vida, Manolo, porque los 3 se van a la repesca. Es verdad que se ha corrido a ritmo de semifinal final, pero no es menos cierto que tanto Mario García como Adel Mechal como Nacho Fontes van a tener que desgastarse en una carrera más en la repesca. Según los 3, hay tiempo para recuperar, se está volando en París.
Creo que no sabía leer bien la carrera, pero me quedo muy contento con las sensaciones que he tenido. Mañana hay otra oportunidad y espero recuperar bien.
Me he quedado fuera de esa semifinal directa por 2 décimas, así que mañana la repesca a 7 de la tarde, volveré a intentarlo. Sí, sí, da tiempo, son más de 24 horas, es tiempo suficiente material como para recuperar.
Por un puesto y con buenas sensaciones, y pensaba que llegaba. Mucho tráfico. María Augusta está más adelante en carrera, bueno, he tomado las decisiones que creo las mejores con la situación que había y no ha podido ser, me da rabia, porque me habría gustado sellar mi pase directo a semifinales.
Bueno, pues habrá que esperar a mañana para ver si en la repesca se cuela alguno de los 3. Vamos de saltos. Primero de trampolín, piscina olímpica, Arantxa Rodríguez.
Aquí estamos en el Aquatic Center, donde ha terminado la final de trampolín de 3 metros y sextos han sido el dúo español formado por Adrián García y Nicolás García Boixer. Lejos de las medallas, la han luchado hasta el final, pero no ha podido...
Más alto, no hablamos ahora de gimnasia, cama elástica, Joseba Larrañaga.
Desde el Paris-Bercy, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, pues con malas noticias, ¿eh? Porque acaba de participar Noemí Romero, la albaceteña era la segunda concursante y en la primera fase de esta clasificación, lo de los 10 saltos obligatorios, en el cuarto se ha desequilibrado, ha tenido que parar el ejercicio y eso sin duda alguna le va a hipotecar. La pobre lloraba desconsoladamente, a ver qué pasa en la prueba libre.
Bueno, pues habrá que esperar, hay que dar un detalle importante. La pareja mixta de tiro con arco, Canales y Acha, se han metido en cuarto. Ojo, como ganen a la pareja india, pueden pelear por medalla. Así estaban los nuestros.
Lo que estamos pendientes es de lo que podemos hacer ahora mismo. La verdad que no, todavía no estamos, por así decir, satisfechos. Queremos seguir trabajando en cada eliminatoria y ese es nuestro objetivo. La flecha que tenemos en el carcaj, disparar un 10.
Al final en el equipo mixto se está todo muy igualado y te toca con un país que a priori es superior, como por ejemplo ha pasado con China. Se iguala mucho, entonces... Al igual que podemos ganar a los de arriba, nos pueden ganar a los de abajo y tenemos que, como ha dicho Pablo, pues flecha a flecha.
A partir de la una, emociones. Emociones en la vela, emociones en el tenis, emociones en el tiro con arco. Se lo vamos a contar los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues ya les decía, son las 12 y 11, 11 y 11 en Canarias, estamos en Herrera en COPE y les decía que tienen una cita en Asturias porque este fin de semana pues es el descenso del Sella, el famoso descenso del Sella, el cual Juan Manuel Feliz pues es bastante veterano porque aparte de presidente del comité organizador del descenso internacional del Sella, pues él también tiene mucha mano para esto del descenso. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Herrera en COPE, gracias por estar aquí y sobre todo para que nos cuente un poco qué nos espera en este descenso del Sella este fin de semana, porque creo que es muy especial. Se han inscrito probablemente piragüistas de 25 países distintos.
Sí, efectivamente, piragüistas de 25 países es un récord en el Sella, es algo tremendo, y además representando a los 5 continentes. Tenemos desde... neozelandeses, sudafricanos, argentinos de la Patagonia, en fin, ha sido o es tremendo. Y estamos encantados porque además de tener muchos países, tenemos muchísimas piraguas, unas 900, y muchísimos palistas. Las piraguas son, unas son de individuales y otras dobles. Palistas tenemos unos 1.300. Eso supone que la salida va a ser... Si hay, siempre es espectacular, este año va a ser algo especial por la cantidad de embarcaciones, porque la salida del Sella, como todo el mundo sabe, es al unísono. Cuando se da después de las Asturias Patria Querida, cuando se da el cañonazo y todos se lanzan al agua al mismo tiempo, desde la orilla del río, con las piraguas fuera del agua, y en un momento el río se convierte en algo lleno de embarcaciones multicolores que se mezclan, que cruzan, que unas vuelcan. Parece un caos, pero es una maravilla. Va a ser algo muy espectacular.
Y además, espectacular también, Juan Manuel, porque creo que este es el primer año que se suman unos pequeños artilugios llamados drones también para filmar desde arriba. Eso va a ser espectacular.
Sí, los drones van mejorándose, van siendo mucho más seguros y entonces la legislación es ya más permisiva y va a haber drones para poder televisar el Sella en directo desde la salida hasta el final, ¿no? Va a haber algún dron en la salida, alguno en la meta y en varios puntos del recorrido. El recorrido es de 20 kilómetros y además los drones ahora con la potencia que tienen desde lejos pueden hacer primeros planos enfocando... en corto, ¿no? Así que va a ser muy bonita la retransmisión de este año con la ayuda de los drones.
Oye, las Olimpiadas ahora, Juan Manuel, que claro, hemos visto hace poquito, estábamos disputando una final de piragua, no le restan el nivel, ¿verdad? El Sella se llena igual, haya juegos pues, o no los haya.
Exacto, exacto. Este año coincidimos de pleno con los juegos. Sucede a veces cada 4 años, cuando sobre todo en el hemisferio norte donde se celebran. Y Y este año, pues tenemos más embarcaciones que nunca y de una calidad tremenda. Y la razón es que no coincide, que los palistas que vienen aquí son de la especialidad de maratón, es decir, de distancias largas. Y los que van a los juegos son o de slalom de aguas bravas, que es distinto a lo que se hace en el Sella y que es lo que estamos viendo estos días en la televisión, y lo que va a empezar ahora después del Sella en la Olimpiada de París, que es la velocidad, lo que se llama ahora sprint. Mm. Y estos son pruebas de 200 metros y de 500, ¿no? Muy cortas. Entonces los piragüistas están especializados y al Sella vienen los de maratón y este año contamos con los mejores del mundo aquí.
Totalmente. Yo creo que nos pasa todos los años, pero también están ustedes siempre preparados. El Sella está bajito, pero hay una alternativa, ¿no? Siempre la hay.
Sí, es lo que llamamos el plan B. La alternativa y la ventaja que tenemos es que existe una presa bastante grande en la parte alta del Sella, en plenos picos de Europa, en el límite con el Parque Nacional, y esa presa colabora con nosotros, primero, reuniendo agua, es decir, haciendo que la cantidad de agua de la presa aumente, no soltándola antes, y esa agua que nos guarda la vierten, ya tienen calculadas las horas que necesita esa agua para bajar hasta Arriondas, que es donde se da la salida, y unos 5 o 6 kilómetros más. Eso ayuda muchísimo a desatascar la salida de esas 900 piraguas, ¿no? Y nos permite que los primeros kilómetros, que son esos en los que las piraguas van más juntas y amontonadas, se salven con esa ventaja del agua añadida, y luego ya las piraguas se van extendiendo a lo largo del río hasta la meta de Ribadesella.
Pues ya pueden disfrutar ustedes el sábado 3 de agosto entre Arriondas y Ribadesella, 20 kilómetros en total el descenso del Sella, todos los años un ambiente alegre, un ambiente muy sano, muchas familias y muchos niños que se acercan a ver todo eso, es único totalmente. Juan Manuel Feliz, presidente del comité organizador del descenso internacional del Sella, muchísimas gracias.
A vosotros también.
Gracias. Beatriz Pérez Otín, ¿qué nos tienes preparado para este fin de semana?
Bueno, menudo menú, un menú gourmet estupendo para todos los oyentes de fin de semana
de
la cadena.
Me encanta comer
COPE.
Radio, así ¿sí? que dale.
Bueno, hablaremos, por supuesto, de cocina con Pau Fil, pero eso será el domingo. El sábado vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan los fuegos en España y vamos a hablar de los incendios de una manera muy singular, porque hay incendios que tras su paso hacen vida, crean vida. Lo hablaremos con el investigador del CSIC, Javier Madrigal. Tendremos el sábado al músico gaitero Carlos Núñez, que está de gira por todo el país, y hablaremos de lo difícil que es convivir en verano, ¿eh? Tenemos la ayuda de la psicóloga Diana Jiménez. Y para el domingo, ¿qué podemos decirte? Bueno, pues que hablaremos de cuáles son los aperitivos favoritos de nuestros oyentes, los oyentes de fin de semana, porque ya sabes que van a desaparecer las patatas fritas con jamón, qué disgusto tengo yo, por cierto, y hablaremos de la jubilación activa.
Pues muchas cositas para este fin de semana con Beatriz Pérez Otín. Gracias.
Gracias a ti.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
Prueba de 20 kilómetros marcha. Favoritos los españoles. Lo primero.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Es medalla de bronce, chaval.
Medalla de
bronce. Siempre está en la puerta y yo.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Por fin han quedado controlados los incendios de Loeches y El Molar. En el primero se han calcinado ya 720 hectáreas y hasta ahora continúa trabajando sobre el terreno una bomba ligera de bomberos para vigilar que no se reavive. Además, se investiga a 4 personas por el origen del fuego, ya que se cree que ha sido por culpa de la chispa de una cosechadora. En El Molar, por su parte, han ardido 20 hectáreas, pero preocupa que los cambios de viento puedan dar al traste con este control. La buena noticia es que ya están extinguidos por completo los fuegos de Tres Cantos y Monte Abantos, este último en el término municipal de San Lorenzo del Escorial.
Por el lado derecho. Una bomba forestal y por el...
También ha quedado estabilizado ya el incendio declarado ayer por la tarde en una zona de difícil acceso en El Espinar, en Segovia, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las llamas están muy cerca del municipio madrileño de Cercedilla. Lo cierto es que Protección Civil llevaba días advirtiéndonos de que estábamos en nivel extremo de riesgo de incendios en toda la región. En el caso del Espinar se apunta a un rayo como principal causa del fuego y en el del Molar a un camión que entró en llamas cuando circulaba a la altura del kilómetro 47 de la A1. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Ahora es precisamente momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Buenas tardes, Daniel.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades tan solo por la A3 de salida de Madrid en el entorno de Rivas hacia Madrid y también en la A6 en el entorno del Plantío. El resto de carreteras, situación muy tranquila, tan solo las retenciones habituales de la M50 en Getafe y Leganés en dirección a la A5 por obras de mejora, pero como ya saben, en el día de hoy se esperan muchos desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en esta jornada.
Muchas gracias, Daniel. Por fin este viernes no estamos bajo ningún tipo de alerta por culpa del calor. De hecho, si has salido ya a la calle te habrás dado cuenta de que tenemos un pequeño respiro hoy. A esta hora tenemos ya 29 grados en la Puerta de Alcalá, pero no se espera que superemos los 34 en ningún momento del día en la capital. Valores muy similares se van a registrar también en Getafe, Navalcarnero y Alcalá de Henares. La peor parte se va a vivir un día más en Aranjuez, aunque por fin las máximas no van a llegar a los 40 y se van a quedar en torno a los 37 grados. Además, esta tarde puede caer algún chubasco ocasional en la sierra. Pero que haga mucho menos calor no quiere decir que haya que bajar la guardia. Un hombre de 44 años ha tenido que ser hospitalizado y se encuentra en estado grave tras sufrir un golpe de calor en plena calle en el distrito de Usera, en la capital. En el momento del colapso, el hombre presentaba una temperatura corporal de 41 grados. Así que mucha precaución si sales a la calle, como nos recuerdan desde Protección Civil.
Sería adecuado no hacer deporte ni muy intenso, ni por supuesto ahora este calor extremo. Evitar salir a la calle, hacer un recado a las 2 de la tarde, hacerlo mejor a primera hora o a última. Y en el momento en el que notemos algún tipo de síntoma, parar, refrescarnos, ponernos a la sombra.
Su mamá, pues, tapándonos así no nos verá.
No nos verá. La, 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 la.
Estamos escuchando la zarzuela Agua, Azucarillos y Aguardiente, la pieza con la que el Teatro La Latina y la compañía Drao Producciones van a inaugurar un ciclo que nos va a permitir disfrutar de 3 grandes clásicos de la lírica en la mismísima Plaza de la Cebada, junto a los escenarios más típicos de la zarzuela en la temporada veraniega de zarzuelas en La Latina. Esta obra va a estar en cartel del 7 al 11 de agosto, después vendrá La Chulapona del 14 al 18 y el broche final será con La Revoltosa del 21 al 25 de agosto. Todo ello a cargo de más de 30 artistas que estarán en escena acompañados por una orquesta de 20 músicos en estricto directo. Margarita Marván es una de las grandes sopranos nacionales y parte del elenco que participa en estas tres zarzuelas. Muy buenas tardes, Margarita.
Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que para una gran artista como tú siempre es un lujo representar zarzuela, ¿no?
Por supuesto. Además es un género que amamos, además en las fechas que son, se está de fiesta, más bien se está de gala y estamos ahí en todo el meollo de las verbenas. Uh-huh. Y es un plan familiar fantástico para disfrutar en familia, porque además de todo eso que has contado, que es maravilloso, en Agua, Azucarillos y Aguardiente tenemos un coro infantil de 13-14 músicos. Uh-huh. Que hacen las delicias del Parque del Retiro en esta función de Agua, Azucarillos y Aguardiente.
Oye, ¿vamos a ver una puesta en escena clásica, tanto en decorados como en vestuario?
Sí, tiene alguna renovación, pero uh-huh, como decía nuestra amiga Charo Reina, es maravilloso porque tienen una renovación pero sin volverse locos. Quiero uh-huh decir, lógicamente el tiempo ha pasado y hay cosas que se pueden mejorar. Uh-huh. Pero la esencia de las zarzuelas tiene que ser
se
la
mantiene
clásica, puesto que además son obras costumbristas en su mayoría. Y entonces lo que nos interesa al público y a los que estamos también arriba es recrear y vivir como vivían en aquellos años, en el Madrid de aquellos años, ¿no?
Claro que sí, además lo vais a representar por fechas y por lugar en esa época.
Yo creo que es lo que digo, que ni al punto, o sea, que claro, ni al pelo, o sea, que también es una expresión muy castiza, ¿no?
Sí.
Estamos muy ilusionados, muy contentos, porque además en una compañía privada pocas veces se pueden ver espectáculos de tanta calidad como hace Drao Producciones. Y encima, en el entorno que estamos, en el teatro maravilloso de La Latina, pues no se puede pedir más.
Pues desde luego que si no quieres perderte esta cita, puedes adquirir tus entradas en teatrolatina.es y en las taquillas del propio teatro. Además, que La Latina nos ofrece también la posibilidad de obtener un abono para las tres zarzuelas. Ya lo sabes, Margarita Marván y todo el elenco de Drao Producciones en el Teatro La Latina del 7 al 25 de agosto. Pues muchísima suerte para estos días, Margarita.
Muy bien, muchísimas gracias. Solo quería eso remarcar que se nos ha olvidado mencionar a nuestra estrella invitada también, que es Charo Reina, que es como la más popular de todo lo que tenemos en cartera, pero todos los solistas son maravillosos, cada uno está en su papel. Y bueno, muchas gracias a vosotros por apoyarnos siempre.
Muchas gracias. Encantado. A ti, Margarita, un saludo. Y ahora te cuento que al final las quejas de los vecinos de la calle de Moreto en el barrio de Los Jerónimos no han caído en saco roto. El problema que tenían es que desde hace 4 meses en esta vía se habían habilitado zonas reservadas para carga y descarga de pasajeros de autobuses con un tiempo limitado de 15 minutos. Sin embargo, muchos de estos buses aprovechaban para aparcar ahí por la falta de espacio. Pablo Garrido se encuentra ahora mismo en esta calle. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Gloria. Estoy justo al principio de la calle de Moreto, en la zona en la que aparcan estos autobuses turísticos, y tengo que decirte que tras pasar un rato aquí han ido llegando autocares cada 10 minutos aproximadamente. Y es que se trata de un aparcamiento en el que aparcan unos 500 autobuses a diario. En esta zona en la que me encuentro, que se encuentra muy cerca del Retiro, el 80% de los edificios están protegidos y de momento por aquí se respira tranquilidad porque los turistas ahora mismo están en el Museo del Prado.
Nos dices, Pablo, que los vecinos ven pasar al día por su calle hasta 500 autobuses, imagino que están un poco desesperados, ¿no?
Sí, porque como te decía, por aquí se pueden llegar bastantes autobuses, pasan constantemente, pero los vecinos están hartos por el ruido y la contaminación que generan estos vehículos y al final han conseguido que el ayuntamiento les haga caso y quiten esta zona habilitada para los autobuses. Mira, esto es lo que me ha contado Carolina, una vecina de la zona.
Yo teletrabajo desde casa y es insoportable. O sea, de hecho no podían abrir la ventana porque constantemente es el ruido, los autobuses no respetaban los 15 minutos que tienen de parada, estaban parados más tiempo con el motor encendido, sonaba todo el rato el pipi de la marcha atrás. Es horrible, aparte de la basura que generaba y que no respetaban tampoco los horarios.
Llevaban meses exigiendo el traslado de estos autocares fuera de este entorno cultural y desde ayer el ayuntamiento pues ha retirado estas plazas. Pero fíjate, Gloria, porque todavía hay algunos conductores como Javier que no se había enterado de que no se podía aparcar aquí y en cuanto se lo he dicho se ha ido justo del aparcamiento.
Y lo desconocía por no haber leído el boletín, no lo sabía.
Pues mira, Pablo Garrido, ya has cumplido con la misión de informar a uno por lo menos. Muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación en esa calle.
Nada, a ti, Gloria.
Pues en 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hello.
Ahí quiero estar yo. Ahí quiero estar yo, ahí en la orillita, con las olas, mojándome los pies, la arena, sí. Bueno, queda menos, señores, no pasa nada. Cada uno le llegan las cosas cuando tienen que llegar, ¿eh? María Álvarez, a ti te van a llegar un poquito más tarde, ¿no?
Me van a llegar un poquito más tarde. Buenas tardes, Bárbara. Pero yo confío en que va a llegar, ¿eh? Confío en que algún día pueda meter los pies en la playa. Yo sé que a ti te gustan mucho los destinos de costa, Bárbara. Playita, sol, la arena. Pero tengo que contarte que es que cada vez hay más gente que opta por otras actividades que nada tienen que ver con el turismo de descanso que todos tenemos en mente.
¿Dónde me has metido, María, por favor? ¿Dónde me has metido?
Igual esta música te da así algo de pista de lo que vamos a hablar. Es no, un poco que, truculento.
Es que está un poco oscuro.
Sí, bastante oscuro.
Ay, ¿qué es eso?
Vamos a dejar a un lado los destinos tradicionales porque ahora muchos buscan otro tipo de aventuras que despiertan emociones más fuertes, estas de las que te despierta esta musiquita. Y vamos a hablar de una tendencia creciente que se conoce como dark tourism, que también se conoce en español como turismo oscuro o tanatoturismo. Este término fue acuñado en 1996 por John Lennon y Malcolm Foley y lo utilizaron sobre todo para definir las prácticas turísticas relacionadas con lugares de muertes y catástrofes reales o ficticias. Y te estarás preguntando, y nuestros oyentes también, ¿cuáles pueden ser estos lugares? Pues mira, por ejemplo, cementerios, memoriales, campos de concentración, prisiones, desastres naturales o provocados por el hombre, cremaciones o ejecuciones públicas, bueno, una larga lista de lugares en los que han tenido lugar sobre todo situaciones truculentas y que llaman poderosamente la atención del público. No sé si se te ocurre a ti algún lugar de este estilo en España o fuera.
Bueno, yo he estado en algún campo de concentración, no en el de Auschwitz, estuve en otro, en Mauthausen, creo que es, sí. creo que estuve en ese, no estoy segura. No he estado en ninguna ciudad fantasma. Lo que sí que he estado es en sitios abandonados que dan miedo, pero no sé exactamente lo que eran porque tampoco figuraban en el mapa, cosa que me preocupa, porque si no figuran en el mapa, sí, igual, a lo mejor puede pasar ahí cualquier cosa y nadie se entera. Pero yo sé que hay muchísima gente que le llama mucho la atención ciudades fantasma, por ejemplo, los lugares donde han ocurrido catástrofes nucleares,
sí,
pueblos cercanos, sí, sí, en fin, irse a posta, ¿no? Viajan exclusivamente para ir a esos lugares.
Sí, bueno, de hecho, ahora lo vamos a comentar porque ahí venden tours, o sea, venden paquetes turísticos, vamos a llamarlo así. Así que, si te parece, vamos a hacer un repaso, sobre todo por los más visitados.
O sea, que realmente hacen aposta esto, ¿no? O sea, ¿sí? Y pagan por ello.
Vamos a irnos primero hasta Polonia, al campo de concentración de Auschwitz. Te cuento así unos datitos. Se construyó en 1940 e inicialmente pues se utilizó para recluir a líderes políticos, pero luego, como ya sabes y seguro que nuestros oyentes también, pues se convirtió en parte del plan nazi para el exterminio de los judíos. El lugar fue escenario de torturas, trabajos forzados, ejecuciones y muerte en masa en cámaras de gas. Más de 1 millón de personas murieron allí antes de que fuera liberado el campo el 27 de enero de 1945 por las tropas soviéticas.
Sí, de hecho estoy poniendo aquí en internet ahora mismo, ya por curiosidad, ¿no? En plan, venga, quiero hacer un tour y lo quiero hacer por Auschwitz, ¿no? Y digo, pues saldrá poquita cosa y no, me salen...
no precisamente.
No, pero es que me salen... me salen un montón de opciones. O sea, esto es bastante más habitual de lo que yo pensaba. Excursión, tour guiado... Pero espera, visita, otra excursión, otro tour, otra excursión... Bueno, pues... Yo la palabra excursión la verdad que la tenía asociada a otras cosas.
Sí, igual no a este tipo de turismo, pero bueno, es que como te contaba, las compañías de viajes pues suelen vender paquetes de experiencias completas, que esto llama mucho la atención. La mayoría suelen incluir desplazamientos en autobús, entrada, en este caso, a los dos campos de concentración, y la visita dura ni más ni menos que 7 horas y media, más o menos.
No, pero que te lo cuentan todo, claro.
Pero es que los precios rondan los 70 euros por persona, que es una barbaridad. Y lo más sorprendente es que Auschwitz recibe más de 2 millones de visitantes al año, o sea que más o menos hechas cuentas 70 euros por persona con toda la gente que va. Y es que las huellas, sobre todo de las dos guerras mundiales, en este caso de la segunda, pues se han ido convirtiendo en destinos privilegiados del turismo cultural y también en una importante fuente de ingresos para los territorios que han sido protagonistas de los acontecimientos bélicos.
Por un lado recuerdas un poco a la gente que murió allí, ¿no? Y por un lado pues también conoces sus historias, porque yo veía sus historias, ¿no? Yo veía los objetos que dejaron todos los que fallecieron en ese campo de concentración, pues hay un pequeño museo con objetos. Entonces, de alguna manera los recuerdas, pero es verdad que todo lo que esté un poco relacionado con la etapa nazi, ¿verdad?, tiene mucho tirón.
Sí, en realidad yo creo que todo lo relacionado con el Tercer Reich. O sea, hay tours para ver el lugar donde murió Hitler, el monumento de los judíos, el Checkpoint Charlie, o por ejemplo también el campo de concentración de Sachsenhausen en Berlín, que yo también he estado allí. Y bueno, es uno de los campos de concentración más grandes que hubo durante la Alemania nazi. Y esto pues llama mucho la atención de la gente que quiere visitar y conocer estos sitios.
Vámonos al este, a Ucrania, concretamente a Chernóbil.
El 25 de abril de 1986, la dirección de la central nuclear de Chernóbil programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Y los trabajadores se plantearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podría enfriarse si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Bueno, pues durante la prueba los trabajadores incumplieron algunos protocolos de seguridad y aumentó la potencia de la central. Y a pesar de los intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior. El núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó material radiactivo a la atmósfera.
De hecho, fue, yo creo que el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, y también fue un momento decisivo tanto en la Guerra Fría como en la historia de la energía nuclear.
Sí, y algunos científicos también estiman que la zona que rodea la antigua central pues no va a ser habitable hasta dentro de 20.000 años. Y en los alrededores pues también se encuentra la ciudad de Pripyat, que es bastante famosa. Fue construida en los años 70 para albergar a los trabajadores de la central, y cuando se produjeron las explosiones la población no fue evacuada hasta 36 horas después del comienzo del desastre.
Y aunque recomiendan que no vayamos porque los niveles de radio todavía son altos y ahí solo queda la gente que ha decidido quedarse, ese lugar también se puede visitar.
Sí, mira, si buscamos en internet tour por Chernóbil nos salen algunos, no tantos como en Auschwitz, ¿eh? Pero lo que sorprende de este destino son los precios, porque los tours rondan entre los 300-400 euros por persona. Suele durar todo el día, unas 12 horas, y los diferentes tour operadores organizan paquetes, igual que en Auschwitz, de experiencias que incluyen transporte desde Kiev hasta la zona de exclusión, visita a la ciudad fantasma de Pripyat, el radar militar secreto, el reactor 4. Bueno, pues ofertan también comidas tradicionales ucranianas, bueno, un paquete completo, ¿no? Y también el encuentro con algunos vecinos que sobrevivieron a la tragedia, para que cuenten la experiencia.
Bueno, los precios, a ver, no son tan caros, rondan 135 euros, 300 ya se me sube un poquito, ¿no? ¿Lo visita tanta gente esto?
Pues te va a sorprender porque lo visitan más de 10.000 turistas al año y el público es muy diferente. Muchas veces el perfil suelen ser hombres de 18 a 60 años que viajan solos, pero también hay muchas parejas. Suelen visitar Chernóbil desde Europa, Norteamérica, también Oceanía. Pero últimamente también es un destino popular para los turistas latinoamericanos, especialmente brasileños y mexicanos. Y de aquí nos vamos a mover a Tailandia, que es lo que probablemente tenemos más reciente.
De hecho, es uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, el español Daniel Sancho y el colombiano Edwin Arrieta. ¿Qué pasa con esto?
Pues mira, se marcharon juntos a Tailandia, como bien sabes, y se hospedaron en un complejo de bungalows a pie de playa, Salat Beach. La isla de Koh Phangan pasó de ser un destino soñado para los turistas que quieren visitar las paradisíacas playas de Tailandia a convertirse en el escenario de un crimen. Daniel Sancho asesinó presuntamente a Edwin Arrieta en el bungalow en el que se hospedaban. Y lo más curioso, que esto te va a sorprender, es que ahora las reservas turísticas se han disparado para visitar, alojarse y dormir en el lugar en el que se cometió el asesinato.
O sea, ahí, en esa habitación, ¿no?, donde el crimen. Yo creo que, claro, despierta tanto interés un crimen en general, pero que un turista quiera alojarse allí Y te digo más, que el dueño de los alojamientos haya multiplicado por 15 su precio, porque lo oferta porque sabe que va a tener éxito.
Hombre, claro, es que de hecho hablamos de que antes valía unos 15 euros la noche y ahora vale unos 250. E igual que ha ocurrido con el caso Sancho en Tailandia, pues hay otros destinos aquí en España, vamos a movernos para nuestro país, en los que se han cometido crímenes y ha llamado también la atención de turistas. Por ejemplo, el municipio valenciano de Alcácer, donde Miriam, Toñi y Desiree fueron torturadas y asesinadas, pues durante la década de los 90 experimentó un crecimiento exponencial del turismo.
Claro, esto es el turismo dark, no solo tiene que ver con asesinatos, nos has contado antes que también con catástrofes naturales o provocadas por el hombre. ¿Aquí en España tenemos algún ejemplo?
Pues mira, lo más parecido que tenemos aquí es Ochate, es un pueblo de Burgos, en Castilla y León concretamente, al que se conoce como el pueblo maldito. Está habitado por una naturaleza salvaje y también abandonado entre verdes montañas, que parece así como atractivo, pero bueno, lo llaman pueblo maldito, entiendo que por algo. Las historias sobre Ochate hablan de fenómenos paranormales, bolas de fuego cruzando el cielo, psicofonías, voces de niños en las sombras y también fantasmas que te susurran al oído. Y todo esto viene de su pasado porque la población de Ochate desapareció víctima de 3 epidemias en el siglo XIX, de la viruela en 1860, del tifus en 1864 y de la cólera en 1870. Yo no sé si te atreverías a visitar algún sitio de estos.
Yo, a ver si hay algo histórico, ¿no? Por ejemplo, pues un campo de concentración, por lo que digo, por la memoria de los que fallecieron, pero sí, yo a Chernóbil pues no tengo mucho interés, no quiero que mis niveles de radiación sumen nada, y luego tampoco tengo interés en alojarme en una habitación donde han asesinado a alguien, o por lo menos que yo no lo sepa. ¿Qué necesidad, ¿no? Yo creo que este tema da para hablar mucho porque, de hecho, una periodista que se especializó en temas precisamente de este tipo fue Miriam del Río. Ella ha escrito 2 libros, uno es Turismo Dark y otro es Turismo Dark 2, y ahí plantea diferentes lugares en todos los continentes para contar la historia de esos destinos tan truculentos y tan oscuros donde la gente demanda ir y paga por hacer tours o viajes organizados. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues no estamos tan sorprendidos porque al final vemos que es una tendencia, lleva muchos años, pero ¿tú por qué crees, Miriam, que el miedo, la curiosidad y este tipo de cosas generan más turismo, lejos de precisamente alejarlo, valga la redundancia?
Sí, a ver, yo creo que el ser humano siempre se ha sentido atraído por la muerte, por todo aquello que la rodea, por esa sensación de que algo que no controlas, ¿no? Entonces, irremediablemente es algo que siempre nos ha llamado, ¿no? Y a veces, pues claro, evidentemente está relacionado con hechos trágicos, pero es lo que comentabais ahora, ya te adelantabais muy bien. El turismo oscuro no solamente tiene o se centra en tragedias, sino que hay diferentes tipologías dentro de lo que es el turismo oscuro. Aquí habéis hablado, por ejemplo, de Chernóbil, tema catástrofes, o donde han sucedido asesinatos, ¿no? Pero hay tipologías de cementerios, de pueblos abandonados, evidentemente de catástrofes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas tipologías dentro de lo que es el turismo oscuro, y es verdad que hay muchos o diversas personas que lo practican desde la perspectiva un poco más tétrica o más macabra, porque evidentemente si vas a ver el lugar donde han fallecido personas o las han asesinado en plan serial killer y tal, pues evidentemente que es truculento, pero, por ejemplo, visitar un cementerio no tiene por qué ser para nada truculento. Una de las localizaciones más famosas de turismo oscuro de cementerios es el cementerio de Praga, y es maravilloso, es un lugar bucólico, súper interesante, con una historia detrás muy curiosa. Y es un poco yo lo que quiero matizar, que a veces el turismo oscuro está mal entendido y a veces nos pensamos que simplemente son destinos truculentos, oscuros, donde han tenido lugar hechos macabros, pero a veces yo lo propongo, al menos lo que yo promuevo desde mis libros, es un turismo oscuro, pero que sea más histórico y cultural, es decir, personas que yo creo que todos tenemos un poco de turista oscuro dentro, lo que pasa que muchas veces lo practicamos y ni siquiera somos conscientes, como avanzaba ahora. Yo os decía, un cementerio, por ejemplo, ¿no? Pero muchísima gente lo practica y realmente no es consciente. Pero siempre yo lo promuevo, como digo, desde esa perspectiva histórica y cultural, desde la parte de querer conocer la historia, lo que ha sucedido allí, no querer que te lo cuenten, tirar del hilo y ver qué hay detrás. El caso más flagrante es, por ejemplo, el tema de Auschwitz. El tema de Auschwitz son visitas históricas y culturales que no es que... Evidentemente no es una visita agradable, pero es una visita imprescindible y yo creo que muy necesaria para entender todo lo que sucedió allí. Las personas que queremos y que somos practicantes de este tipo de turismo, una de las máximas que siempre tenemos muy en mente es la educación, el saber estar y el tener un poco de los dedos de frente, el saber que estás en un lugar donde ha fallecido mucha gente y que hay que saberse comportar. ¿Cuál es el problema? Cuando hay mucha gente pues que realmente pasa de esto y solamente va allí pues por hacer la claro. típica foto para las redes sociales.
Claro. Miriam, hablabas un poco de estas dos posiciones de la sociedad, de quienes creen que es como una falta de respeto y quienes ven esta actividad como algo educativa. ¿Consideras que este tipo de turismo puede favorecer también a la recuperación de un lugar que ha sufrido una catástrofe? Algo así como hacer un lavado de imagen.
Sí, hacer un lavado de imagen o, bueno, más bien explicar la historia. Porque, por ejemplo, en Tailandia y en otros lugares donde hace unos años, pues desgraciadamente, sucedió el tsunami, pues ahora se han creado lugares que son memoriales, se han creado museos para dar a conocer todo lo que sucedió, para que la gente sepa un poco la historia del lugar. Yo eso lo veo necesario y al final es un poco como Auschwitz. Se tiene que dejar la historia, que se comprenda, que se visita, que se visite, que se pise, ¿no? Porque tienes que, no, es decir, no se puede borrar la historia. Las generaciones del futuro tienen que saber qué ha ido sucediendo. Si se borra la historia, borramos el pasado, no puede ser, ¿no? Entonces, siempre pienso en el del tipo de turismo oscuro desde la motivación del respeto y el saber estar. O sea, eso yo creo que es primordial, ¿no? Respetar las normas del lugar, hacer solo fotos cuando sea permitido, no banalizar el lugar, y en esto me refiero, por ejemplo, a unos tweets que salieron hace unos años del campo de concentración de Auschwitz, donde pedían, por favor, que la gente dejase de hacerse fotos en las vías del tren haciendo posturitas o haciendo el tonto, porque realmente no eran conscientes, gente que no sabe ni siquiera la historia, lo que ha sucedido, y que van solamente para el postureo de Instagram. Sí. Entonces eso me parece terrible.
Exactamente, porque claro, yo estoy totalmente a favor de lo que dices, Miriam. Uno tiene que visitar Hiroshima y conocer lo que pasó allí, por eso hay un memorial, ahí podemos conocer la historia. Claro. Habría pasado por ser a lo mejor una ciudad sin más en Japón, con todo lo que hay que ver en Japón, y al final es una parada obligada porque conocemos la historia y se han encargado de conocerla, pero efectivamente si nos hacemos un selfie con los dedos en Victoria, sí, ¿no? Como si esto fuera jauja, pues hombre, no se entiende la foto porque haya muerto mucha gente y es una falta de respeto.
De respeto.
Totalmente. Miriam, en el segundo libro que tienes lugares ya como muy concretos, también un poco la tendencia ya no es hablar solo de sitios donde han pasado cosas, sino también donde pueda haber algún tipo de leyenda o algún tipo de superstición. ¿Esto también se considera turismo dark?
Claro, sí. Es decir, dentro del turismo oscuro hay muchas tipologías. Entonces pueden haber tipología de casas encantadas, de pueblos fantasma, de hospitales abandonados, porque todo lo que es pueblo abandonado también es una categoría, digamos, un poco más light dentro de lo que es el turismo oscuro, por eso digo que abarca muchas, es un abanico muy amplio. Pero esto entraría, porque evidentemente si hay una casa que es presumiblemente, siempre entre comillas, está encantada, es porque probablemente ha sucedido un hecho trágico. Vamos a tirar hacia atrás, vamos a tirar del hilo y ver qué sucedió en el año tropecientos y ver si es que allí falleció alguna persona o hubo algún accidente, y por eso se cree que quizá pues esa energía residual de esa persona que falleció allí podría haberse quedado impregnado en las paredes, en la piedra de esa habitación, de esa casa. Y por eso allí, pues ciertas personas que son más sensitivas han notado alguna energía especial. ¿Sabes? O sea, podríamos darle un poco la vuelta.
Claro,
en este aspecto, por ejemplo, Nueva Orleans es una de las capitales fantasmales que hay por excelencia. Hay muchísima, muchísima historia. También porque, evidentemente, al ser una ciudad pues con restos coloniales, con casas, etcétera, con las plantaciones de los esclavos, claro, hay mucha historia allí detrás, ¿no? Y hay muchas personas que fallecieron y donde se cree que se han quedado allí sus espíritus. También es una ciudad pues que tiene mucha mezcolanza, ¿no? Con todo lo que es el pasado hispano, francés, haitiano, entonces hay una mezcolanza tremenda. Y yo recuerdo estar llevando algún grupo, porque ya aparte de escribir libros, también soy guía de viajes.
Claro, claro.
Me llevo grupos
de eso
y tal,
tendremos,
¿no?
que hablar y... otro día, porque me he quedado sin tiempo, Miriam, pero de todas formas es muy interesante y lo importante es eso, ver el turismo como una forma también de aprender de la historia y de seguir visitando los lugares con el respeto que se merecen. Miriam del Río, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Venga, muchas gracias. Nos vemos en Nueva Orleans.
Venga, nos vemos, gracias. Y Herrera en Cope sigue ya el lunes a partir de las 6 de la mañana con mucha información, muchas cosas curiosas y gente que presentarte. Hasta el lunes seguimos en la cadena Cope con los deportes. La vida cañón.
en COPE.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Segundo día de agosto, ya estamos en el mes de vacaciones por excelencia, pero lejos de que la región se quede vacía estos días como ocurría hace años, cada vez hay más turistas que nos eligen en verano. De hecho, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid encadenan ya 39 meses consecutivos de subidas. Una buena racha que se va a prolongar este agosto, ya que los hoteles madrileños comienzan el mes con una previsión de ocupación del 52%. Mar de Miguel es la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y nos explica a COPE la procedencia de la mayoría de los turistas que nos visitan.
La procedencia de los visitantes será un 47% nacional y un 53% internacional. Entre los países de origen de los visitantes internacionales destacan Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia e Italia.
Y aunque es verdad que en los últimos años los madrileños están cambiando sus preferencias para irse de vacaciones, todavía hay mucha gente que se reserva este mes para descansar. Es más, 7 de cada 10 españoles prefiere esperar agosto para desconectar. Pero, ¿sabes lo que tienes que llevar en tu botiquín para que las vacaciones no te den un disgusto? Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos lo va a contar la enfermera Silvia Domínguez. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid. La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Kino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
El pasajero de la sonrisa, la viajera de la alegría y el grupo con equipaje para mejorar las vidas de las personas pueden embarcar.
Este verano tu destino perfecto es solidario. Súmate al voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Dedica parte de tu tiempo a conocer otras realidades sociales y solidarízate con ellas. Contacta con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org.
Cáritas Diocesana de Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía, del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Las chanclas, la crema solar, los bañadores. Si estás a punto de irte de vacaciones, que es muy probable porque estamos ya en agosto, seguro que estos días estás preparando la maleta. Y lo que nunca se te debe olvidar es lo más importante, un buen botiquín para que los imprevistos que puedan surgir durante el viaje no te arruinen las vacaciones. Silvia Domínguez es enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es imprescindible echar en nuestro botiquín cuando nos vamos de viaje?
Bueno, pues lo podríamos clasificar un poco, ¿no? Por un lado, el material básico que tenemos que llevar, sobre todo enfocado a que pues podamos tener algún tipo de emergencia, que tengamos que hacer algunos primeros auxilios muy básicos. Debemos llevar pues vendas, en casas estériles, apósitos adhesivos, las tiritas que conocemos todos. Esparadrapo para poder desinfectar la herida, sobre todo si, bueno, si no tenemos, por ejemplo, pues un baño cerca, ¿no?, en el que podamos hacer un lavado normal con agua y jabón, pues podemos llevar suero fisiológico, algún antiséptico. Nosotros recomendamos mejor clorexidina porque, bueno, la aplicación es rápida y dura bastantes horas. Unas tijeras de punta redondeada, y tenemos que recortar pues eso, por las gasas, por ejemplo, algún termómetro. Eso sería un poco enfocado al material básico. Luego, aparte, sí que es importante que llevemos algunos medicamentos esenciales. En ese sentido, pues por ejemplo, si somos pacientes crónicos, que tomamos algún tipo de medicación habitual, es importante que siempre llevemos un informe médico en el que conste qué patología tenemos y qué medicación tomamos, y que llevemos medicación de sobra, que no llevemos la medicación justa, pues algún tipo de pérdida o alguna cosa, ¿no?
Claro.
Y luego, pues de manera básica, pues si tenemos algún imprevisto, pues llevar pues algún analgésico que podamos tomar, evidentemente que no seamos alérgicos, ¿no?
Sí.
Y que consumamos en alguna ocasión, algún antipirético, pues si tenemos algún, pues fiebre, por ejemplo, algún antihistamínico, si tenemos alguna reacción alérgica que sea leve, e incluso también pues algún medicamento para algún tipo de desorden gastrointestinal, si tenemos pues por ejemplo pues algún antiácido o diarrea o algún vómito.
Oye, y Silvia, luego, es muy diferente, sí, el botiquín que tenemos que preparar si nos vamos cerca dentro del país o si ya nos vamos fuera.
Sí que debe ser diferente. Es verdad que siempre nos tenemos que informar. Bueno, pues dónde vamos a viajar, por ejemplo, pues hay algún tipo de mosquito, el tema de los repelentes es importante, pues para picaduras de insectos. Luego también, aparte del botiquín, siempre nos tenemos que informar dónde viajamos para todo el tema, por supuesto, de vacunación y demás, pero sí que tenemos que prevenir un poco cuál va a ser pues esa distancia, si vamos a tener acceso o no pues a algún tipo de recurso sanitario, porque no siempre voy a tener ese servicio accesible. Y luego también, por ejemplo, lo que decía antes, tanto la duración del viaje como también el clima, en cuanto a la protección solar, lo que decíamos de los repelentes, en lugares fríos, por ejemplo, pues cremas hidratantes, bálsamos labiales, etcétera. O sea, que sí que va a depender de dónde viajemos y la duración del viaje también.
Y si encima, Silvia, viajamos con niños, imagino que más cosas todavía tenemos que llevar, ¿no?
Efectivamente, pues lo que decíamos antes, el termómetro sí que es fundamental, sí, que lo llevemos si vamos con niños, que llevemos jeringas desechables, pues si tenemos que hacer pues algún tipo de lavados oculares, o lavado pues de la nariz, por ejemplo, y siempre pues la medicación de uso habitual que tome el niño o niña, que viene siempre acompañado pues de las jeringas con la dosificación pediátrica también específica, sí. Y también protegernos, insisto, con el sol, que es muy importante.
Oye, Silvia, en un minutito, ¿hay algo que no debamos incluir en nuestra maleta de viaje? ¿Algún medicamento o algo?
Pues es importante que, por supuesto, que no llevemos medicamentos caducados o mal estado. Siempre es importante que lo revisemos, el botiquín. Siempre recomendamos que lo revisemos o antes del viaje o de manera habitual, como un par de veces al año, o sea, como cada 6 meses aproximadamente. También es importante que revisemos bien las condiciones de almacenamiento. Es decir, no podemos almacenar esos medicamentos de cualquier forma y siempre tenemos que revisar que estén en las exactas condiciones.
No,
y luego, por supuesto, claro, que no llevemos nada sin etiqueta, sin identificación y sin la caja habitual.
Claro, porque un buen botiquín nos puede salvar de más de un apuro en vacaciones, ¿verdad?
Efectivamente. Sobre todo lo que decíamos, cuanto más remoto encima sea el sitio al que viajemos, más importante es que tengamos cuidado. Pero aunque sea el botiquín básico, siempre tiene que ir con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Silvia Domínguez, enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, por estos consejos. Desde luego, si alguno se pilla los dedos, no es porque no hayamos avisado, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por todo y un saludo a todos.
Gracias, Silvia, y feliz verano.
Gracias, feliz verano. Hasta luego.
ahora te dejo con tiempo de juego olímpico y la final de vela. A ver si hay suerte. Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los